con el estudio de la palabra del Señor. Voy a pedirle que me acompañe a Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Dice así la palabra del Señor: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos ante tu palabra, Señor, con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, en total reverencia y asombro de ti. Señor bendito, háblanos en esta mañana a través de esta enseñanza. Permite, Señor, que nuestro corazón pueda ser ese suelo que es irrigado y arado por tu gracia soberana, Señor. Padre, que en cada uno de nosotros pueda quedar depositada y sembrada la buena semilla del Evangelio, para que pueda dar frutos para la gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, que quites toda distracción del medio de nosotros, que nos permitas estar atentos, nos permita, Señor, estar anuentes a recibir lo que tú tienes para hablarnos. Padre, que no seamos siervos oidores olvidadizos y siervos malagradecidos con tu palabra, Señor, sino que sea la fuente interminable de riqueza, que sea esa agua de vida, Señor, que traiga renuevo, que traiga refrescamiento a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, durante todo este mes hemos estado hablando acerca de las dos cosas que nos dice la Escritura que tenemos que hacer para ser salvos. Vimos esencialmente que lo que Dios requiere de nosotros son estas dos cosas: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Estamos enfocados ahorita en lo que es el arrepentimiento. Con respecto a este, usted podrá recordar que estudiamos el domingo pasado cómo la ilustración que utiliza Jesús nos recuerda a un árbol. Y en el marco de esa ilustración comenzamos a ver también todas las figuras literarias que la Biblia utiliza para hacernos entender estas verdades espirituales que muchas veces no podemos ver. Así que vimos que los frutos, nos dice Jesús, que son las obras que proceden de un arrepentimiento, donde dice que son frutos dignos de arrepentimiento. Vimos que el arrepentimiento verdadero se evidencia en estos frutos de justicia y que nosotros no debemos confundir por ningún motivo los frutos con el arrepentimiento mismo. El arrepentimiento mismo es como el tronco y las ramas que conectan todas las cosas. Estudiamos también el follaje, que es la señal de vida nueva. Un árbol que tiene un follaje frondoso es un árbol que tiene vida. Y este follaje es de alguna manera una representación de la vida nueva que tiene el creyente al participar del bautismo en agua, ya que este acto simboliza que venimos a nacer de nuevo en Cristo. Luego aprendimos también que la raíz es la obra de Dios en el corazón del hombre para producir el verdadero arrepentimiento. Si Dios no hace eso en el corazón de los hombres, no puede existir arrepentimiento. Por eso, la raíz es el arrepentimiento. Y de ella brota el arrepentimiento verdadero que se manifiesta en frutos. Y la señal de que es un árbol con vida es el follaje o el bautismo del creyente. Así que anteriormente comenzamos a partir de los frutos, ¿verdad? La enseñanza de Jesús acerca de los frutos dignos de arrepentimiento no nos dio la pauta de todos los demás elementos del agua. Después fuimos adentrándonos en cada uno de los otros elementos, vimos el follaje, vimos cada elemento restante, vimos el tronco y las ramas hasta llegar a la raíz, y por último hablamos acerca del suelo, ¿verdad? Estos fueron los elementos que vimos en la lección pasada. Como en la lección pasada comenzamos a partir de los frutos, hoy vamos a empezar al inverso. Hoy vamos a hablar acerca del suelo. Vamos a comenzar por el suelo y después vamos a ir viendo cada uno de los elementos restantes con mayor detenimiento. ¿Por qué el suelo? Porque en realidad el suelo es lo primero, no los frutos. Primero es el suelo. El suelo tiene que estar preparado para que un árbol pueda tener vida y pueda brotar. Si el suelo no es el correcto, ese árbol no va a poder tener vida. Ninguno de los elementos del árbol podrían ser posibles si el suelo no es el adecuado. Usted recordará que vimos en el marco de esto cómo Jesús nos enseña los diferentes suelos que hay. Mucho más importante, la lección de esa enseñanza que Jesús nos da es que en ninguno de esos suelos puede germinar la semilla del Evangelio, a excepción de uno solo. Jesús nos habla que hay un suelo que queda junto al camino. Vimos que este es el suelo de aquellos que están convencidos de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero que no están convertidos y no están decididos a transitar por ese camino. Vimos también que hay un terreno entre pedregales, que estos pedregales no permiten que la semilla pueda echar raíces profundas. Son aquellos que viven una vida espiritual de manera superficial. Son aquellos que son cristianos únicamente de domingo y durante la semana viven como impíos. También vimos el terreno entre espinos, terreno que está entre espinos. Y los espinos ahogan la raíz. Y esos son aquellas personas que miran más grandes sus problemas, miran sus grandes problemas en lugar de ver un gran Dios. Estas personas se sienten abrumadas por las cosas a su alrededor y no permiten que la fe florezca para erradicar todos sus temores. Esos son los terrenos entre espinos. Ninguno de esos anteriores puede hacer que germine la obra de Dios en el corazón del hombre. El verdadero arrepentimiento para con Dios solo crece en un terreno fértil. ¿Cuál es ese terreno fértil? Un corazón y una vida transformada por el llamamiento y por la gracia de Dios, que son especiales, eficaces e irresistibles. La gracia y el llamamiento de Dios son especiales, eficaces e irresistibles. En este sentido, entonces, podemos ver nosotros que el arrepentimiento es un don de Dios. No puede venir arrepentimiento al corazón del hombre si Dios no trae ese arrepentimiento, si Dios no da ese don a los hombres. En el marco de este pensamiento, la Biblia nos enseña que hay un llamamiento externo del Evangelio que llega a todos los que lo oyen. Versos como Romanos 10, del 14 al 15, nos muestran este llamamiento externo. Nosotros leemos Romanos 10, 14 y 15, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí vemos que el Evangelio es predicado a todos sin excepción de personas. Y es predicado por aquellos a quien Dios comisiona para ir y predicar. No obstante, en ese mismo pasaje, más adelante, encontramos que aunque el Evangelio es predicado a todos, y todos escuchan el Evangelio por igual, sin excepción de personas, no todos obedecen al llamado del Evangelio. Mire lo que dice el verso 16, Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y esto lo encontramos, mis hermanos, fácilmente en la práctica. Si nosotros salimos hoy a evangelizar las calles, nos vamos a dar cuenta que todos van a escuchar el mensaje por igual. Todos lo van a escuchar por igual. Ese es el llamamiento externo. Sin embargo, muy pocos van a responder a ese llamamiento del Evangelio. Y a eso se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Muchos son llamados y pocos son escogidos. No todos los que han sido llamados externamente por el Evangelio van a ser salvos. Sin embargo, en palabras de Jesús, mi hermano, no en palabras de Calvino, ni en palabras mías, algunos de los que son llamados son escogidos. Esto es lo que se conoce como el llamamiento interno, el llamamiento eficaz de Dios hacia aquellos que han sido, en este verso la palabra escogido es eclectos, significa elegidos. Y esa es una realidad que nosotros nos encontramos en la Biblia. Esta palabra elegidos aparece un montón de veces en un montón de versículos. Hay demasiados versículos en la Biblia que habla acerca de estos elegidos. Francamente, mis hermanos, no sé cómo los detractores de las doctrinas de la gracia se atreven a decir que no hay evidencia bíblica acerca de los santos escogidos de Dios. Acerca de que el llamamiento externo, la predicación del Evangelio es para todos, pero la respuesta a ese llamamiento, que se da a través de este llamamiento eficaz, es únicamente para los escogidos. Miremos alguna evidencia bíblica de eso. Romanos 8:30 nos vuelve a hablar también que hay unos que sí responden al llamado del Evangelio, en contraste con otros que no responden a él y que lo escucharon en las mismas condiciones y en la misma igualdad. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a esos también llamó, esos son los llamados, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Luego, 1 Corintios 1:23-24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, no para todo el mundo, para los llamados, así judíos como griegos, sin excepción de personas, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El llamamiento eficaz es para los escogidos de Dios, para lo que Él predestinó, para lo que Él escogió antes de los tiempos. Y también nuestro verso de referencia que leímos al principio, 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Eso nos habla de ese llamamiento eficaz, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En la eternidad, por medio de su gracia soberana, Él tuvo a bien escogernos, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino que únicamente por el mero afecto de su voluntad, en el ejercicio de esa soberanía, Él llamó a unos para salvación. Y esos son sus elegidos. Y a pesar de que todos tienen el privilegio de escuchar el mensaje de salvación, los que van a responder a ese llamado externo únicamente son los escogidos, a través de un llamado interno o un llamado eficaz. Así que de esa manera, hermanos, es necesario que nosotros seamos capaces de distinguir entre lo que es el llamado externo y lo que es el llamado interno, o el llamado eficaz. Porque este último, el llamado eficaz, es el que transforma el suelo del corazón humano. El llamado eficaz es el que concede el don de arrepentimiento a los pecadores. Es a través del llamado eficaz que Dios fertiliza el suelo sobre el cual se va a dar el arrepentimiento verdadero. Y esas cosas es necesario estudiarlas, porque no todos los cristianos lo comprenden de esta manera. De hecho, hoy en día hay mucha controversia entre diferentes grupos acerca de que si el arrepentimiento es un don de Dios o no, y si es para todos o solo es para unos pocos privilegiados. Creo que todos sabemos que hay suficiente evidencia bíblica para demostrar que en efecto este llamado eficaz es un don de parte de Dios, es un regalo de Dios, es una obra exclusivamente limitada al trabajo de Dios, que ninguno de nosotros puede hacer nada para ganarlo, y que también está reservado únicamente para los escogidos que han respondido a este llamado de Dios. Quisiera que consideráramos tres pasajes que son claves para determinar este hecho de una vez por todas. El primero de ellos lo encontramos en Hechos 5:31. Miren lo que dice Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En este pasaje nosotros vemos manifiesta la supremacía de Cristo, y esa supremacía para gobernar sobre el pecado. Cristo adquirió esta soberanía al ser exaltado a la diestra de Dios. Es gracias a esta posición exaltada que tiene Cristo que puede conceder arrepentimiento a Israel. Eso es lo que nos dice este pasaje. Y por consiguiente, a todos los hombres a los que Él ha escogido, independientemente de la lengua, tribu y nación de la que sea. De hecho, el contexto de este pasaje es que Él puede dar ese don no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Es decir, el don de arrepentimiento. Él puede darlo a los gentiles. ¿Por qué razón? Porque Él ha sido exaltado, y esa posición de exaltamiento y de poder sobre el pecado le permite a Jesucristo dar perdón a Israel y a los gentiles, siempre y cuando estos hayan sido escogidos por él. Entonces, este verso es contundente para que nosotros sepamos que hay un llamamiento eficaz, y que ese llamamiento eficaz es exclusivo para los elegidos. Ahora miremos Hechos 11:18. Dice Hechos 11:18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso nos habla que el arrepentimiento es un don de Dios, no es una obra de los hombres. La palabra dado aquí es la palabra en griego didoma, o didomi. Significa conceder o otorgar, como quien entrega un presente. Y en el contexto, este pasaje está hablando acerca de cuando los creyentes judíos recibieron por parte de Pedro el informe de cómo la familia de Cornelio, que era un gentil, había creído y recibido el don del Espíritu Santo para arrepentimiento. Así que en ese momento, cuando los creyentes judíos reciben el informe de Pedro, estos creyentes judíos se someten a la providencia de Dios y concluyen que todo lo que había pasado en la vida de Cornelio, en la vida de este gentil, porque ustedes recuerdan que en el marco de las leyes culturales judías, un judío no podía entrar a la casa de un gentil. Entonces estos están preguntando a Pedro: Pedro, ¿qué estás haciendo? Estás compartiendo con un gentil. Entonces Pedro viene y les informa qué era lo que había pasado. Entonces ya esos creyentes se someten a la divina providencia del Señor y concluyen que todo lo que había pasado y la razón por la que Pedro estaba ahí compartiendo con esos gentiles es porque Dios había hecho una obra. Dios le había dado también ese regalo del arrepentimiento a los gentiles y no solamente a los judíos. ¿Y por qué hizo Dios eso? Por medio de Jesús exaltado. Porque Jesús fue exaltado y está en esa posición de poder sobre el pecado. Es que Él puede ahora otorgar ese don del arrepentimiento a judíos y gentiles a través de su gracia soberana. Y el tercer pasaje para considerar, hermanos, es 2 Timoteo 2:25. Fue el pasaje con el que cerramos la enseñanza pasada, hablando acerca del suelo de la gracia de Dios. 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y mira esto que interesante. Por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí vemos que Pablo no está seguro que Dios pueda dar el arrepentimiento a aquellos que se oponen al Evangelio. No porque no pueda, sino que porque quizás no quiere. Eso está sujeto a la soberana voluntad de Dios. Entonces no está seguro si Dios va a dar arrepentimiento a los enemigos del Evangelio, a los que se oponen al Evangelio. Y por eso dice, por si acaso Dios les da arrepentimiento. Si Dios da este arrepentimiento a todos, si este arrepentimiento fuera universal para todos los hombres, ¿por qué Pablo expresa esa duda? Que quizás a estos que se oponen al Evangelio, Dios pueda darles arrepentimiento. La respuesta a esta pregunta es que simplemente Dios no le da ese arrepentimiento a todos. Dios no le da ese arrepentimiento a todos, sino solo a aquellos a los que Él ha escogido de antemano para que puedan responder al llamamiento eficaz de la gracia, al llamado interno de la gracia. Podemos ver claramente, mis hermanos, en todos estos pasajes que leímos, que el arrepentimiento es, en primer lugar, un don de Dios. No es una obra de los hombres, no es un esfuerzo humano. Además, es un don reservado únicamente para aquellos a quienes Él ha escogido para que puedan obedecer a este llamamiento eficaz. Así que es necesario que nosotros sepamos esto sin lugar a dudas. Porque, mis hermanos, a menudo nos vamos a encontrar con que la enseñanza bíblica acerca de la gracia soberana de Dios es diluida y distorsionada bajo la premisa de que Dios le concede arrepentimiento a todos los hombres para que todos sean salvos. Todos se van a salvar al final. Hasta el diablo se va a salvar al final. Cuando nosotros enseñamos de esta manera que el arrepentimiento de Dios es para todos los hombres, nosotros diluimos la enseñanza de la gracia soberana de Dios. Por consiguiente, esto levanta el cuestionamiento que muchos llegan a decir: bueno, si Dios da este arrepentimiento a todos los hombres, ¿por qué no todos los hombres atienden el llamamiento eficaz? ¿Por qué no todos tienen el arrepentimiento? ¿Por qué no todos confiesan fe en Cristo Jesús? Entonces, la respuesta a esa pregunta lo conduce a la deducción de que depende del libre albedrío del hombre aceptar o rechazar el don de Dios. El libre albedrío del hombre le da la capacidad de aceptar o rechazar la gracia de Dios. Y por eso es que algunos sí y otros no. Y estudiamos el libre albedrío en la clase de discipulado el miércoles y llegamos a la conclusión de que el libre albedrío estuvo, está y estará siempre supeditado al decreto eterno de Dios según su soberana voluntad. Y si usted aún tiene dudas sobre él, le invito a que vea nuevamente nuestra clase que compartimos ahí en nuestras redes sociales. El caso es que esta interpretación del universalismo, es decir, que todos pueden recibir el don del arrepentimiento, y el decisionismo, que es la capacidad que tiene el hombre para decidir aceptar o rechazar la gracia de Dios, estas dos interpretaciones, estas dos distorsiones de la enseñanza de la gracia soberana de Dios, son erradas porque contradicen totalmente lo que se enseña con gran claridad en los pasajes que vimos anteriormente, en los que aprendemos que existe un llamamiento general y existe un llamamiento eficaz. El llamamiento general para todos los hombres, pero el llamamiento eficaz únicamente a aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo para que vinieran al conocimiento de su gloria, según su soberana voluntad, y no conforme a ninguna cosa que ningún hombre haya hecho para ganarse ese mérito. De hecho, el pasaje de 2 Timoteo 2:25 es precisamente una refutación a ese universalismo y a ese decisionismo. Y ahora, quizás usted se pregunta, pastor, ¿y a mí de qué me sirve saber si el verdadero arrepentimiento es un don de la gracia soberana de Dios y es exclusivo para los elegidos? Y esa es una muy buena pregunta. Porque saber estas cosas no solo es una cuestión de que nosotros podamos estar seguros que hemos experimentado el verdadero arrepentimiento de Dios, y que también podamos guiar a otros hacia este verdadero arrepentimiento, sino que también hay cuatro lecciones muy importantes que tenemos que aprender para incrementar nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios acerca de este tema. Saber que el arrepentimiento verdadero es un don de la gracia soberana, que es exclusivo para los elegidos de Dios, evidencia cuatro cosas. La primera es que este arrepentimiento que Dios concede es consistente con la sola gracia para salvación. El segundo es que no es necesario dividir el mensaje para satisfacer las exigencias del hombre natural. El tercero es que el pecador consciente puede saber qué tan desesperada es su situación y tener esperanza en esta gracia soberana. Y por último, conocer esta enseñanza nos enseña a quién debemos agradecer y glorificar por esta oración. Ahora, miremos cada una de estas lecciones con un mayor detenimiento. En primer lugar, el conocimiento de que la gracia soberana de Dios es un don de parte de Dios y es exclusivo para los elegidos, es consistente con la enseñanza de la sola gracia para la salvación. Muchos de nuestros días tienen una comprensión muy desequilibrada de la gracia y del Evangelio por la enseñanza tradicional que han recibido. Y este desequilibrio les hace tener temor de que pueden estar enseñando una especie de salvación por obras cuando dicen que el arrepentimiento es una de las dos cosas que Dios demanda de nosotros para ser salvos. Hay gente que tiene el favor de estar enseñando estas cosas porque piensan que decirle a la gente tenés que arrepentirte para ser salvo es lo mismo que decir necesitas hacer una obra para alcanzar la salvación. Y entonces por eso no enseñan que uno tiene que arrepentirse para poder ser salvo. Por consiguiente, el pensamiento que conduce o que se deriva de este temor conduce a las personas a rechazar el arrepentimiento como un elemento necesario para la salvación. Si usted se da cuenta, muchos de los predicadores modernos no le dicen a la gente que tienen que arrepentirse de sus pecados, sino que solo les dice que levante su mano y que haga una oración, que pase al frente y aquí vamos a orar. Pero no le dicen, te es necesario arrepentirte. Sin embargo, a pesar de que ya vimos que hay una diferencia entre la obra activa de Cristo, es decir, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para ofrecernos a nosotros salvación, eso no lo podíamos haber hecho nosotros. Es una obra exclusiva de Cristo. Sin embargo, Cristo nos abrió esa puerta para la salvación y ahora nos corresponde a nosotros pasar por esa puerta. Y esa es nuestra obra pasiva al recibir esa salvación que Cristo ha extendido para nosotros. Y esta interpretación de que no debemos enseñar arrepentimiento porque es una obra humana, jamás debe considerarse, porque ya vimos que el arrepentimiento no es una obra, sino que es un don de Dios. Jamás debemos pensar, hermanos, que el arrepentimiento es una obra humana, es un esfuerzo humano. Porque el arrepentimiento solamente es posible cuando Dios lo concede como un don en su corazón. De manera que, ¿cómo puede considerarse el arrepentimiento una obra que nos gane la salvación? Cuando es en sí mismo el don de la gracia gratuita extendido por Dios a nosotros. Definitivamente, la interpretación de que el don es un esfuerzo humano no procede en el conocimiento del arrepentimiento bíblico verdadero. El arrepentimiento es única y exclusivamente una gracia gratuita otorgada por Dios. Ningún hombre es capaz de arrepentirse de su maldad, hermano. Por su propio esfuerzo es imposible. Solamente porque Dios, en su gracia, revele la miseria de su estado pecaminoso, puede un hombre arrepentirse de su maldad y buscar a Dios. Por tanto, el arrepentimiento es un don de la gracia de Dios. En segundo lugar, conocer que el arrepentimiento verdadero es un don de la gracia de Dios y que es exclusivamente reservado para los escogidos, nos enseña que no es necesario diluir el mensaje para poder satisfacer las exigencias del hombre natural. Hoy en día muchos se enfocan más en los resultados cuando se trata de la evangelización. Muchos están pensando en cuántos van a venir al conocimiento de Cristo, cuántos van a recibir al Señor, cuántos van a pasar al frente y cuántos van a ser transformados por el poder del Evangelio. Y por supuesto, hermanos, tenemos que anhelar que nuestra predicación tenga resultados y conversiones genuinas. O sea, es bueno pensar que Dios pueda impactar a otras personas a través de la predicación y la enseñanza de nuestra iglesia. Sin embargo, con tal de obtener esos resultados, muchos recurren a la práctica de diluir el Evangelio para que parezca más atractivo al hombre natural. Ellos piensan de esta manera: si le digo al hombre natural, al hombre impío, que tiene que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios para dar frutos de arrepentimiento, servirlo y vivir una vida piadosa, no va a querer aceptarlo. Ningún hombre no salvo querría tal cosa. Pero si se la pinto bonito, él lo va a escoger de manera voluntaria sin que yo se lo pida. Así que va a ser automático. Entonces le dice: ¿quiere venir el Señor? Repite esta oración. Y ya estuvo. No necesita cambiar, no necesita hacer absolutamente nada. Solo repetir esta oración y ya estuvo. De esta manera diluyen sustancialmente las exigencias del arrepentimiento hasta el punto de que el Evangelio ya no es desagradable para el hombre natural. Ah, sí, qué bonito, ¿verdad? Puedo seguir pecando, puedo seguir en adulterio, puedo seguir en mis vicios, puedo seguir en mis depravaciones. Total, es responsabilidad cambiarme, es responsabilidad de Dios cambiarme, mi responsabilidad únicamente es aceptarlo. Ese es el razonamiento de muchos hoy en día. Entonces diluyen sustancialmente esta exigencia del arrepentimiento hasta el punto de que ya el Evangelio no llega a ser desagradable para el hombre natural. Utilizan frases como: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, necesitas aceptar al Señor. Otros dicen: pare de sufrir, venga Cristo y todos sus problemas se van a acabar cuando venga Cristo. No tienes que hacer nada, solo repetir esta oración. Si todo lo has probado y todo te ha fallado, ven a Cristo. Ya, como última alternativa. ¿Qué más tenés que perder? Vení a Cristo. No tienes nada que perder. Entonces, claro, cuando le pintan al hombre natural ese escenario en el que no tiene que arrepentirse, de sus obras muertas, el Evangelio resulta como algo realmente atractivo. Y si promete también que me va a dar riqueza, que me va a dar felicidad, que me va a dar éxito, entonces el hombre natural no mira la necesidad de arrepentirse de sus obras de pecado. Y hermanos, cuando nosotros vemos o comparamos ese Evangelio que se predica allá afuera con el Evangelio que nos muestra la Biblia, nosotros nos damos cuenta de que definitivamente ese es un Evangelio falsificado. Vemos, por ejemplo, Juan el Bautista, que predicaba con una franqueza brutal. Mateo 3, del 7 al 8. Miren cómo predicaba Juan el Bautista. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, si en esas grandes iglesias se predicara que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, vivir una vida para Cristo, consagrado a Él, ¿usted cree que cuando hacen un llamado al frente para que la gente venga a entregar su vida a Cristo, ¿usted cree que esos llamados estarían igualmente abarrotados? De ninguna manera. El hombre natural no quiere saber nada, absolutamente nada, de arrepentimiento de sus obras muertas. Únicamente quiere oír lo que le conviene. Entonces, el conocimiento de que el arrepentimiento es un don de Dios y es exclusivo para los elegidos nos ayuda a entender que no es necesario diluir la exigencia del Evangelio con tal de apelar a la aceptación del hombre natural, con tal de satisfacer los deseos del hombre natural. Cuando entendemos que ningún hombre se va a arrepentir genuinamente a menos de que la gracia de Dios cambie su corazón, no tenemos ninguna necesidad de predicar un evangelio de forma diluida. Nuestra confianza está puesta en Dios. Quien cambia los corazones de Dios no somos nosotros, no es nuestra predicación. Dios no nos manda a estar buscando resultados. Dios no nos manda a llenar iglesias. Dios no nos manda a inflar estadísticas. Dios nos manda a predicar su mensaje. Su mensaje es que si quiere ser salvo, tiene que arrepentirse de su maldad y tiene que poner su confianza en Dios. Recordemos que si no agradamos a Dios, Él no nos bendecirá. Simplemente, cuando hacemos estas cosas, vamos a estar dando agua de vida al pecador. Agua en toda su pureza, sin diluir, confiando en que si ese pecador que escucha este mensaje es uno de sus elegidos, Dios le va a ayudar a beber de agua. Dios lo va a traer al conocimiento de su poder. La tercera enseñanza que nos muestra el conocimiento que el arrepentimiento es un don de Dios y es exclusivo para los elegidos es que el pecador consciente puede saber cuán desesperada es su situación y puede tener esperanza. Tal vez mientras estamos acá alguien se ha dado por aludido y ha podido vislumbrar la maldad que hay en su corazón al escuchar todas estas cosas, ha podido ser consciente y se identifica profundamente con su renuencia, con la renuencia que ha habido en su vida para buscar todo lo que es bueno y santo. O quizás ha podido darse cuenta que efectivamente su vida ha sido gobernada por una falta de amor por el Señor Jesucristo. Y ahora reconoce la necesidad de llenar ese vacío. El conocimiento de que el arrepentimiento es un don exclusivamente para los elegidos, es un don de Dios y queda exclusivamente para los elegidos, es un gran aliciente de esperanza para nuestra vida. Primeramente porque nos hace reconocer que somos ese miserable y vil pecador, y seguidamente porque nos hace ver que Dios es capaz de cambiar el suelo de los corazones para que el árbol del verdadero arrepentimiento pueda crecer en nuestra vida. Mi hermano, si tú has sido esa persona que te identificas con esa maldad en su corazón, con esa falta de amor por Jesucristo, por esa necesidad de buscar las cosas buenas y santas. La realidad de que seas capaz de ver y reconocer tu maldad puede ser en sí misma una señal de que Él está haciendo algo en tu vida. Recuerda que la tristeza por el pecado es la raíz del verdadero arrepentimiento. Y ahora ese arrepentimiento debe conducirte a la convicción de que Cristo es capaz de perdonar tus pecados y darte vida eterna. La cuarta y última lección que nos enseña el conocimiento de que el arrepentimiento es un don de Dios y es exclusivo para los elegidos es que nos ayuda a saber a quién debemos agradecer y glorificar por ese arrepentimiento. Para comprender la grandeza de esto, imagínese qué pasaría si ese arrepentimiento no fuera efectivamente un don de Dios. ¿Qué pasaría si el arrepentimiento no fuera un don de Dios y fuera un esfuerzo humano? Seríamos hasta ansiosos como aquel fariseo que oraba en voz alta para que todo el mundo lo escuchara. Lucas 18, del 11 al 12. Vamos a leer este pasaje. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El hombre que piensa que el arrepentimiento no es un don de Dios, y por el contrario, es una obra de su propio esfuerzo, que tiene la capacidad de salvarle, no es diferente a este fariseo. De hecho, la definición de fariseísmo es precisamente esa: poner nuestra confianza en nuestras propias obras justas. Ningún hombre, mis hermanos, tiene la capacidad de hacer obras justas, nos dice Isaías 64:6, que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Toda obra justa que hay en nuestra vida es un don de Dios. Si nosotros hay obras justas, es porque Dios nos ha permitido hacer obras de justicia. No porque haya algo bueno en nosotros. Lo único bueno que hay en nosotros es el Señor Jesucristo. Y el arrepentimiento no es la excepción. Al ser un don de Dios, el arrepentimiento tiene la capacidad de destruir cualquier jactancia que pudiera gestarse en el corazón de un pecador altivo. Cuando enseñamos que el arrepentimiento es un don de Dios exclusivamente y para los escogidos exclusivamente, le estamos dando toda la gloria a Dios en nuestro proceso de redención. Como Pablo bien lo expresa, Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De Dios depende nuestra salvación, de Dios depende que nosotros tengamos arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Cuando enseñamos esta verdad, tal como la enseña la Escritura en sus múltiples pasajes, estamos conduciendo a las personas a adorarlo y a rendirle culto por ese arrepentimiento que nos concedió a nosotros, única y exclusivamente por su soberana elección. Termino recordándoles las palabras de vida eterna del Maestro. Juan 15:16. Miren lo que dice: No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué tremendo, hermano, este pasaje. Porque no solamente no el haber escogido a Dios no es una obra nuestra, sino que es un don de Dios. Él nos eligió y no nosotros a Él. Y al habernos Él elegido, Él nos dice que Él nos eligió con el propósito de que llevemos fruto. Y al comisionarnos para llevar fruto, hermanos, esto es lo más lindo de este pasaje. Al comisionarnos para llevar fruto, Él se va a asegurar de que permanezcamos en estos frutos. ¡Qué hermoso! ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos tener la seguridad de que si somos elegidos, que si hemos experimentado verdaderamente ese arrepentimiento bíblico, que es un don que Dios trae al corazón del hombre por su gracia soberana, nosotros podemos tener la certeza de que vamos a permanecer en Él hasta el día de Cristo. Y esto es congruente con Romanos 8:30, cuando dice que Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificará también. No hay una promesa más hermosa que esa. Saber que el Dios que nos llamó, el Dios que nos justificó, el Dios que se asegurará de que nosotros permanezcamos. Aun si el día de mañana cayéramos en pecado, el pecado nos alcanzara, Dios nos va a guardar. Él se va a asegurar de que vengamos a Él en penitencia, en arrepentimiento verdadero, que le pidamos perdón y que tengamos fe en Él. Porque Él nos escogió y no nosotros a Él. Y dice que si somos elegidos, vamos a llevar fruto, nuestro fruto va a permanecer. Y así todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él os lo dará. Si pedimos algo esta mañana, hermanos, que sea que Dios nos conceda el arrepentimiento verdadero, para que como escogidos suyos podamos responder al llamamiento eficaz de su gracia. Por su soberana voluntad, Él ha extendido sus elegidos. Póngase de pie, vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, damos gracias porque en esta mañana, Señor, nos has permitido conocer tus planes conforme a tu soberana voluntad. Gracias, Señor, porque el arrepentimiento verdadero no podría venir a nuestra vida si no fuera, Señor, por tu gracia, si no fuera, Señor, por tu misericordia. Damos gracias, Señor, porque habiendo muchos otros más santos, mejores calificados, más dignos, tú tuviste a bien llamar pecadores viles y miserables como nosotros, Señor. No tenemos cómo pagarte, Señor, esta gloriosa obra, que definitivamente en nuestro esfuerzo humano no habríamos sido capaces, Señor, de alcanzar. Si no hubiera sido tu gracia, Señor, tu arrepentimiento, tu perdón y tu salvación no hubiera venido en nuestra vida. Te pido perdón, te pido, Señor, ahora que esa gracia pueda alcanzar también a aquellos que no te conocen. Que tú puedas hacer esa obra magnífica, Señor, en el corazón de aquellos que aún no se han arrepentido de su maldad. Concédele, Señor, responder a tu llamamiento eficaz para que ellos también puedan ser tus hijos, así como nosotros lo somos, Señor. Padre, para que ellos puedan llevar también muchos frutos y que su fruto permanezca, Señor. Ahora te pedimos por esa gracia sublime, Señor, que nos concedas arrepentimiento verdadero para poder saborear y disfrutar misericordia, ¿no? Y tu vida de verdad, la vida, Señor, libre de la esclavitud del pecado. En Cristo Jesús oramos.